Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos al mundo de las letras, del pensamiento, diría yo, de los libros también, para despedir a una persona, a un gran intelectual que se nos fue hace muy poco tiempo, a Horacio González. Y luego vamos a entrevistar a un gran narrador, escritor, que tiene una particular visión social de todo lo que hace por la promoción de la lectura, que es Mempo Giardinelli. Vamos a referirnos primero a Horacio González. Evocarlo me remite a mí de inmediato a un tema que hoy resulta de modé, que es el compromiso del intelectual con su tiempo, pero que era típico de la época en que Horacio y yo y muchos otros amigos estudiábamos en la universidad. Era un tema del existencialismo que nos lleva al histórico debate entre Sartre y Camus sobre cuál es el rol del intelectual respecto de la realidad en el siglo XX. En Horacio González las ideas y la militancia política se vinculaban por fértiles vasos comunicantes. Para él, el rol del intelectual no suponía llevar el mundo de las luces, o sea, las ideas, a la lucha, sino adoptar una postura de lucha en el seno del debate de ideas. Con el mismo espíritu crítico en la cátedra y la asamblea, que en la plaza, en las revistas o en carta abierta. Por eso lo describe bien Eduardo Rinesi, otro gran intelectual, filósofo, ex-rector de una universidad, que lo define diciendo: hablaba como militante en la universidad y como crítico en las asambleas. En definitiva, digo yo, Horacio reclamaba más política al lenguaje de los universitarios y los intelectuales. Por eso el debate de ideas fue su modo de vivir, aquel con el que se identificó y se expresó a través del mundo de las revistas, algunas motorizadas por él mismo, y podemos decir de él que se movía en las aguas más profundas de la filosofía, la sociología y la literatura. Para mí, que vengo del mundo de las letras, era un deleite escucharlo hablar de todos los autores de argentinos, contemporáneos, los clásicos, los griegos, la literatura europea. Todo estaba dentro del rodar de Horacio y yo aprendía muchísimo de sus originales análisis. También colaboró con una comprensión más profunda del peronismo, sin dogmatismos. Por eso, en una época decía: en la Argentina los verdaderos comunistas somos los peronistas. E identificaba a John William Cook con un, y acá casi lo cito, un pequeño madero del cual aferrarse o agarrarse para tener una visión más matizada de la relación de Perón con las izquierdas. Impulsó la revista El Ojo Mocho, que se prolongaba en las charlas de sociales y en los vales del entorno de la facultad, y que era una continuidad, o fue una continuidad de Envido, la revista de los 60-70, y también de la vida académica y periodística de su exilio en San Pablo. Su disposición permanente a abrir compuertas, a iluminar rincones, a ofrecer siempre contraseñas para leer la realidad, lo convierte a Horacio González en un auténtico maestro de los que quedan pocos. Y lo digo y me conmuevo. Siempre dispuesto a atender a sus alumnos, con humildad y con ganas de aprender de su interlocutor de turno. Esto lo convertía a Horacio en un interlocutor válido, respetado incluso por quienes diferían en casi todo con su cosmovisión o sus posturas, como lo ha expresado la misma Beatriz Sarlo, quien publicó una nota o varias notas en los días que siguieron a su muerte, y que lo considera un interlocutor necesario en su vida, pese a que diferían en casi todas las opiniones. Ahora, la vastedad de las lecturas de Horacio deslumbraba con las interpretaciones de su talento original, que, como ya les dije, no se limitaba a los nuestros, a la Argentina, sino que hacía lúcidas asociaciones con los clásicos, con las obras de la narrativa y el pensamiento, y también con el cine universal. En los comienzos de la renovación peronista, él encontró una trinchera en la revista Unidos, creada en el 83, a la que yo tuve el privilegio de pertenecer, y que fue sostenida por un grupo de jóvenes intelectuales, que jóvenes éramos entonces, apenas en el 83. Algunos de ellos, del grupo inicial de la revista, venían de Envido, y yo lo recuerdo a Horacio compartiendo largos diálogos con Chacho Álvarez, Eduardo Josami y Nicolás Casullo. En 2004, Néstor Kirchner le ofrece la Biblioteca Nacional, a la que Horacio infundió la centralidad cultural y el volumen que pocas veces había tenido como institución pública. Abrió su acceso al público plenamente, la llenó de investigadores y lectores, Susanas a pleno, editó y reeditó libros como nunca antes, reflotó autores ausentes o olvidados. Además del activo espacio de mesas redondas y de debates plurales, generó exposiciones memorables como la de Walsh y otras que no me vienen a la cabeza, talleres que incluían también a espíritus inquietos de todos los sectores de la cultura. Creó el Museo del Libro y de la Lengua, que enriqueció con la diversidad de sus propuestas el quehacer cotidiano de la intelectualidad argentina, bajo la dirección magnífica de su colega, la socióloga María Pía López, con quien conversaremos en un momento. En el mismo lugar donde la Libertadora no había dejado ni rastros de la residencia Unzué, donde murió Evita, González promovió Carta Abierta, un espacio cultural y de debate de ideas, político, surgido a partir del conflicto con el campo en 2008. Aún a costa de incomodar con sus opiniones al poder establecido, Horacio solo se inclinaba ante la verdad que le dictaban sus convicciones. Esa era su vocación. Por eso, Eduardo, cierro con unas palabras que lo definen bien, que tomo de Eduardo Rinesi. Horacio es el nombre de una diferencia en la historia de las ideas, en la cultura y en la política argentina. Bueno, y yo completo que ya lo estamos extrañando. En cuanto a Mempo Giardinelli, es un escritor chaqueño, nacido y residente en Resistencia. Es autor de una docena de novelas y libros de cuentos, entre esos libros de cuentos recuerdo Chaco Forever, por ejemplo, y también reconocido como autor de literatura infantil y juvenil, leída no solo en Latinoamérica, sino también en la China y en otros mundos más lejanos. Docente universitario de universidades nacionales y también como la de La Plata, también lo fue en la Universidad Iberoamericana de México y en la de Virginia en Estados Unidos. Fundó y dirigió la revista Puro Cuento, la última y cruenta dictadura del 76, lo exilió en México y, sumamente reconocido en ese país, recibió el Premio Nacional de Novela de México de 1983 y el Rómulo Gallegos en 1993 por Santo Oficio de la Memoria, una maravillosa novela que muchos no olvidamos. También su novela Luna Caliente, traducida a 29 idiomas, y su ensayo El Género Negro, son ya clásicos latinoamericanos. Ahora, ha recibido numerosos premios, aparte de estos que he enunciado, por su obra en España, en Italia y en Chile. Tiene 5 doctorados honoris causa, uno de la Universidad de Poitiers de 2007, el de la Universidad del Norte de Paraguay, y 3 de universidades argentinas, la de Misiones, la de Formosa, y la propia donde él estudió, la del Nordeste. Yo quiero destacar no solo una obra narrativa muy valiosa, como lo he hecho, sino su vocación por la gestión cultural vinculada siempre a una mirada social que focaliza en su región y en las carencias y en las diferencias y en la inequidad en la distribución de la riqueza. Tiene una fundación dedicada a la construcción de una sociedad de lectores, que es un modelo, dotada con una biblioteca que se constituyó a partir de la semilla de su biblioteca personal de 10.000 volúmenes y fue creciendo con donaciones y adquisiciones. Anualmente organiza un foro internacional para el fomento del libro y la lectura, que en 2020 se realizó de manera virtual, y que es el encuentro literario no comercial más multitudinario de la Argentina. Los programas de la Fundación son múltiples, pero bueno, le dejaremos a Mempo Giardinelli que nos cuente un poco de ellos. Quiero aludir simplemente, muy a vuelo de pájaro, la donación y padrinazgo a bibliotecas públicas, el Observatorio de Lectura, que proporciona material tan importante para el sector público y privado, la asistencia a merenderos y comedores escolares e infantiles, las coediciones con el Plan Nacional de Lectura entre 2003 y 2015, un programa de defensa ambiental y finalmente, pero en un lugar especial, Abuelas Cuentacuentos, que es un programa reconocido por UNESCO, CEPAL e IBI, que se replica en más de 70 ciudades de América Latina y que está dedicado al trabajo con niños y jóvenes y que cuenta con una colección especializada con más de 5.000 títulos. La Fundación cuenta con un Instituto de Estudios Superiores que forma en posgrados en pedagogía de la lectura literaria a docentes y a otros mediadores sociales. Bueno, después de esta semblanza de Horacio González y de Mempo Giardinelli, luego de una pausa musical, vamos a entrevistarlos. No, desgraciadamente, a Horacio ya no. Vamos a entrevistar a María Pía López. Thank you.
las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, como les había prometido en mi editorial, vamos a entrevistar a una persona, María Pía López, que lo conoció y lo muy profundamente y lo quiso mucho. Eso no me cabe a mí decirlo, sino a ella, pero bueno, me auno con ella. Es socióloga, escritora, una intelectual de fuste y que tuvo a su cargo la dirección del Museo del Libro y de la Lengua. Buenas noches, María Pía, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Magdalena?
Bien, bien, acá, sobrellevando los duelos, que la pandemia también ahonda, ¿no?
Y la pandemia es un tiempo de duelo en general, ¿no?
Exacto.
De aislamiento, exacto. De separación.
Sí, sí, de falta de contactos y de diálogos que los teníamos antes mucho más fáciles y fluidos, ¿no?
Claro.
Exactamente. Bueno, yo sé que vos lo conociste muchísimo, que lo acompañaste, que fuiste colega. Me gustaría que hables de Horacio como intelectual, como hacedor, como contanos un poco de él y de todo lo que nos dejó, que es mucho.
Bueno, estos días, a mí me impresionó mucho durante de esta semana, un poquito más que ha pasado desde la muerte de Horacio, y es difícil poner esa palabra, muerte, ¿no? En relación, sí, a una obra que fue una persona que tuvo una presencia tan vital en el ámbito público en Argentina y en las vidas de todos nosotros. Pero decía que estos días me impresionó ver la cantidad de personas que escribían sobre,
exacto,
Horacio, tanto en artículos, en diarios, sí, en revistas, en blogs, en las redes sociales, homenajes, y me quedé pensando mucho en esa sensación de alguien que deja huella, ¿no? Que deja huella en el sentido muy fuerte, que deja marcado los cuerpos de las personas con los que se cruzó de algún modo.
Absolutamente.
Para definir qué era Horacio. No, perdón, te interrumpí.
No, que a mí también me asombró lo mismo que a vos, porque yo sé de gente que disentía con él, pero y vos sabés que en el mundo de los intelectuales es una. A veces hay guerras infinitas, y sin embargo fue unánime, que cuánta gente lo admiró y lo quiso.
Sí,
¿no?
Generó una huella muy bondadosa, digamos, que tenía que ver, sí, con algo que creo que era, ahora, para poder pensar la figura tan compleja de Horacio, yo diría que por un lado, para muchos era claro que estábamos ante la presencia de alguien del orden de lo extraordinario, de lo genial, digamos, de alguien, sí, que tenía una capacidad de escritura, sí, de gestión y de compromiso político, realmente que no era del modo común de la mayoría de las personas, pero también que todo eso, que el orden de la genialidad, estaba combinado con una profunda generosidad en el caso de Horacio y una
que
capacidad.
No es habitual.
No es habitual. Para nada,
porque tiende a ser un mundo de egolatrías, ¿no? Y Horacio, esa bonomía, esa sencillez.
Y la generosidad con la cual trataba a todas las personas como iguales,
exacto,
y a todas como todas merecían ser escuchadas, comprendidas. El otro día, cuento esto porque estuve escuchando un homenaje que le hacía el gremio de ladrilleros, la huelga, que le hizo precioso, dos homenajes, le hizo uno el sábado en radio y otro en un Zoom, y los ladrilleros es un gremio de trabajadores muy de base, en muchos casos, sí, migrantes, que pertenecen en parte a la economía popular y en parte a la economía asalariada, y era muy hermoso escucharlas hablar de cómo había sido el vínculo con Horacio. Y recuerdo dos frases de ese homenaje, un compañero, Ramón, que dijo, bueno, Horacio nos hizo a todos un poquito más intelectuales,
Ay, qué maravilla.
Hermoso. Y otra compañera dijo, lo que pasa es que Horacio nos enseñaba las palabras y al mismo tiempo nos enseñaba el significado de las palabras. Y me pareció precioso como el modo, el tipo de reconocimiento de un oficio intelectual, digamos, que no es hablar como a espaldas de lo popular o en otro
Sí.
terreno, sino en esa mediación, en esa interpelación, en esa apuesta a que todo lo que digamos puede ser explicado en el mismo momento que lo decimos y que de ese modo todas las personas pueden comprenderlo, ¿no? Y entonces esa escena me pareció preciosa, como escenas de articulación de una vida que es de un compromiso intelectual y político a la vez, ¿no? Que creo que Horacio lo tuvo siempre, tanto en la gestión de la biblioteca, como en sus trabajos como editor de revistas y como docente, ¿no?
Y en sus libros. Y creo que como docente, o sea, Horacio creo que fue un maestro con mayúscula, de esos que quedan pocos, que yo siempre cuando me pongo un poquito melancólica respecto del mundo de lo intelectual, digo que estas primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas en el mundo en general, por la pérdida de grandes maestros como un Umberto Eco, un Sigmund Bauman, ¿no? Y que Horacio lo hacía desde la cátedra. Yo tengo un hijo sociólogo que cuando me contaba, creo que era una materia, algo así como literatura y política, y cuando me contaba, yo que soy de letras, las cosas que hacían con Horacio y las elucubraciones de Horacio, maravillosas. Yo digo, son gente que se siembran los otros.
Sí, y que dejó, digo, así como te decía que me impresionó mucho algunos recordatorios, ayer vi justamente en las redes, pero me lo pasó una amiga, una compañera de trabajo, no docente de otra universidad, que un joven sociólogo, un joven egresado de comunicación recibía su título, Marcelo T. Alvear, retiraba
Sí.
su título y publicó en sus propias redes, leí con este título a Horacio González que me enseñó a pensar y a reír. Entonces,
Qué lindo.
eso, que
Sí,
un
porque
poco
tenía humor.
es algo muy fuerte en un docente que pueda transmitirle a sus estudiantes un modo muy apasionado también de leer, de conocer los textos, de bucear en la cultura argentina, de no aceptar como los corsets de las disciplinas ni las retóricas académicas, hacía otra cosa con todo eso.
Sí, a él nada lo encorsetaba, nada.
Nada, y construía una lengua propia y muy díscola, ¿no? Y me parece que esa insolencia con la cual Horacio trataba y atravesaba la universidad también lo volvía un interlocutor muy, muy cómodo, muy cálido para las personas más jóvenes. Por eso creo que, a
Claro.
diferencia de muchos otros grandes intelectuales en Argentina, Horacio sí tuvo muchísimos y muchísimas discípulas, digamos, o amigas y amigos más jóvenes que él, que pasamos por sus aulas, que nos fuimos quedando en ese campamento que era González, o haciendo cosas con él, porque él tenía eso dije hace un rato, ¿no? Esa generosidad para hacernos creer a cada una y a cada uno de nosotros que estábamos haciendo algo interesante también, ¿no?
Sí, ese de tratar, como vos dijiste, al otro como un par. Siempre
Claro.
eran pares, ¿no? Y él era un tipo que estaba realmente en un nivel donde siempre uno abría la boca para aprender. Y viniendo del mundo de lo intelectual, reñido con la totalmente operado de la solemnidad.
Totalmente, totalmente. Entonces, digo, hay que pensar esa huella, que es una huella que queda en muchas personas, pero también pensarla como una huella más política, más de apuesta
Sí.
intelectual, más de exigencia para todos nosotros, de seguir pensando en algo que me parece que él no dejó de pensar en cada uno de sus escritos e intervenciones, que era dónde se juega cada vez la potencia de la emancipación, cómo hacemos cada vez para ser más libres, cómo hacemos cada vez para pelear un poco mejor por una sociedad de iguales, ¿no? Me parece que esos eran como sus temas, y cuando leía Ramos Mejía o cuando leía Art, también estaba pensando en eso, ¿no?
Claro, porque él, o sea, reflotaba autores olvidados, y por otra parte, como vos decís, bien, estamos viviendo en un mundo muy individualista, y la pandemia ha puesto en relieve eso. O sea, cuando empezó la pandemia nos preguntábamos si nos íbamos a poner mejores con la pandemia, y el mundo, no sé, se va a escribir mucho sobre esto, supongo, y se está escribiendo, pero no pareciera que estamos volviéndonos mejores.
No, yo no sería nada optimista sobre lo que viene.
No, no, exactamente, no, no.
No, me parece que no es posible ser optimista, pero al mismo tiempo sí que hay algo, incluso lo que charlábamos al principio de nuestra conversación, es un tiempo en que la muerte está absolutamente presente, y que está el duelo presente, y no solo en el caso de lo que estamos conversando alrededor de la figura de Horacio, sino de cantidad de perdidos. Mueren dos aviones, como dice alguien, solo en este país es como si cayeran dos aviones por día, en la cantidad de muertos que tenemos por COVID. Y entonces, toda esa presencia de la muerte cotidiana y permanente exige ser pensada. Y también nos exige hacer algo con ese dolor que no sea el encierro individualista, ¿no?
Exactamente. Y bueno, para ir de alguna manera cerrando, pero tenemos un poquito más, ¿qué libros vos recomendarías? Nosotros tenemos oyentes que sí, que esta es una radio cultural y que tienen vocación por lo cultural sin ser especialistas, pero ¿cuáles serían los libros o los que vos consideres para vos los más preciados, por más que todo lo que escribía Horacio era singularmente valioso?
Claro,
los libros o los temas.
No, pero yo diría para... Depende. Por ejemplo, Horacio tiene una parte de su obra bastante desconocida, que son novelas, que sí, tiene tres, Besar a la Muerta, Redacciones Cautivas, Redacciones Cautivas y Tomar las Armas, pero tiene una especie de ficción previa que yo la recomiendo mucho porque tiene muchos elementos muy interesantes, que hace 2 años fue traducida por la Universidad de Córdoba, que es un libro que él escribió en el exilio brasileño que se llama Evita, la militante en el camarín, y que es una especie de ficción acerca de, no solo de Eva, sino del ghostwriter de La razón de mi vida. Es una ficción muy divertida, pero que además tiene como característica, es un libro del 83, de 1983, justo, y donde él trabaja la figura de Eva alrededor de la idea que es la fundadora de un feminismo de masas, pero que era un feminismo estratégico, que no decía su nombre de feminismo, sino que se encubría en una glorificación del padre, del nombre de Perón, para por abajo hacer un feminismo subterráneo que tenía que ver con la fundación Eva Perón, etc. Entonces, ese me parece un libro precioso por lo raro.
Ay,
lo raro.
Me encanta. ¿Cómo es el título? Se llama
Evita, la militante en el camarín.
La militante en el camarín. Bueno,
ya la titulación esa está buenísima.
Claro, muy de Horacio. Muy de Horacio González.
Así que les recomiendo eso.
Ya que hablaste de Evita, ¿qué pensás vos que significó dentro del peronismo Horacio? Que yo en mi editorial dije, bueno, que incomodaba a algunos, pero que él solo se inclinaba ante la verdad de sus convicciones, ¿no? Y siempre lo admiré por eso.
Bueno, él tenía un modo muy, para usar sus propios términos, me parece que tomó muy en serio los escritos de John William Cook, y el modo de Cook de habitar el peronismo, fundamentalmente interrogando todo el tiempo al peronismo como el lugar donde se constituye el mayor movimiento popular en la Argentina, pero que si solo queda encerrado en los límites de lo que lleva ese nombre, de peronismo, no tendría la suficiente potencia emancipatoria, revolucionaria, etc. Por eso la pregunta de Horacio siempre fue cómo vincular las fuerzas del peronismo con las lógicas de la izquierda, los nombres de la izquierda y también las demandas de la izquierda. Entonces, siempre pensaba en esa bifurcación de que no permitía el encierro en ninguna liturgia ni en ningún respeto a una burocracia partidaria.
Bueno, con esto, la verdad, un cierre fantástico. Te agradezco muchísimo tu presencia y seguiremos cultivándolo en esa ausencia que es presencia, realmente. Porque la gente como Horacio González nos sigue acompañando siempre desde adentro, ¿no es cierto?
Sí, muchas gracias, Magdalena, nos seguimos viendo.
Gracias, gracias a vos, Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrajes donde el viento viene a usar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir, niebla del riachuelo. Amarrado al recuerdo yo sigo esperando, niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, como les prometí en mi editorial, después del homenaje que le hemos hecho a esta figura tan querida y que ya estamos extrañando tanto de Horacio González, vamos a entrevistar a un escritor que ya les conté de él en mi editorial, que es Mempo Giardinelli, que lo estoy recibiendo y saludando. Buenas noches, Mempo, ¿cómo estás? Allá en tus pagos.
Muy contento de estar acá y de recibirte y de que entres a mi casa y todo eso, así que...
¡Qué bueno! Eso es la cualidad del Zoom, dentro de los disvalores, de no poder encontrarse.
Con mucho frío acá, es una cosa rara, en Chaco nunca hace tanto frío, estamos completamente...
No lo pueden creer.
No, porque además no estamos preparados para tanto frío.
No.
Llevamos 2 o 3 días que está haciendo... 1 grado, 2 grados, esto es una normalidad para
terrible.
Nosotros.
Sí, terrible. Bueno. Sí, en Buenos Aires es una paliza el frío directamente, una paliza. Pero bueno, hablemos de tu literatura, que en lugar de ser una paliza, es una maravilla con la cual uno siempre, yo por lo menos con tus libros, me he regocijado. Y bueno, yo te he pintado no solamente como un gran escritor, con premios, con desarrollo y experiencia en el ámbito académico, sino además como un gran gestor, una persona muy ocupada y preocupada por las situaciones de carencia, de inequidad demasiado social, que sabemos que se viven tanto en el nordeste como en el noroeste de nuestro país. Así que contanos un poco de
sí, en realidad lo que puedo decirte es que yo estoy muy, muy, muy metido en cosas que A veces pienso que no debiera, porque en realidad yo soy feliz solamente cuando escribo. Es decir, a mí la felicidad me viene con... Es decir, no escribo desde la felicidad, pero sí, la felicidad a mí me viene como un resultado cuando logro terminar alguna obra. Y ahora me alegra mucho poder decirte que terminé una nueva novela hace 2 semanas. Y
¡ah, pero qué bueno!
He estado un poco de levitación, porque ahora viene la parte más dura del trabajo. O sea, trabajé esta novela el último año y medio, pero cuando uno termina, digo, bueno, acá terminé la novela, yo normalmente dejo pasar algunas semanas en las que estoy actualmente, y seguramente la próxima semana empiezo otra vez ya a revisarla, etcétera. Si bien ya le mandé a mi editor, le mandé un borrador anticipado, claro. Y bueno, y uno, bueno, vengo a ser yo estoy muerto de miedo con esto, porque aunque ya tengo una obra bastante
pero numerosa. Pero vos, muerto de miedo, si tenés una cantidad de novelas y de libros de cuentos.
No te equivoques, no, uno está, yo siempre tengo...
Es un nuevo hijo.
Tengo miedo que me enseñó mi mamá. Mi mamá me enseñó que uno tenía que tener mucha vergüenza. Y cuando uno tenía vergüenza, tenía que sentirse mal, porque era la única manera de superarla. Y a mí eso me quedó. A mí, por ejemplo, si yo que tuviera escribiera un texto que me diera vergüenza, me muero en el acto. Entonces, claro. Estoy más, digamos, no compito con nadie, y menos conmigo mismo, pero estoy muy atento al estado de mi producción. Yo sé que he escrito varios libros, algunos pueden ser más apreciado, otros que pasaron de noche, digamos, no es lógico, siempre sucede. Yo tengo 10 novelas escritas, bueno, hay 2 o 3 que han sido muy satisfactorias.
Inolvidables.
Hay otras que son, evidentemente, no para mí, pero sí para los lectores, o las lectoras pueden resultar libros menores. Y está bien, eso es parte del juego, ¿no? Me gusta mucho también el género cuento. Yo soy un cuentista muy, muy... en una línea muy argentina, digamos. La tradición argentina es más que nada cuentística.
Es cierto.
Desde Echeverría a Fray Mocho, y desde Quiroga a Art, y desde Ana Borges, y de Borges a nosotros. Es decir, la literatura argentina es pletórica.
Grandes cuentistas, grandes.
También buenos novelistas, ojo, pero, no digo nada. Sí. Pero digamos, para mí, el cultivo del género cuentístico va a la par. Sin embargo, quizá porque el mundo editorial, o porque el mundo, la vida literaria lo impone, parece ser que vos tenés que escribir novelas, lo que son las grandes novelas. Y sin embargo, hay grandes cuentos que, siendo pequeños, breves, en pocas páginas, son cuentos memorables, son cuentos...
Por supuesto.
Y entonces yo navego entre esas dos posibilidades. Creo que también tiene que ver, quizá, con que nunca pude ser poeta. Me hubiera encantado ser poeta.
Sos muy ambicioso. Novelista, bueno, cuentista y poeta. Me parece bien. Decime, el título de tu próxima novela, ¿lo podemos saber o no? Todavía no.
Digamos que por ahora no, preferiría que no, porque no. Está ahí, puedo cambiar y voy
claro. Dando vueltas.
Pero lo que es importante para mí es que...
Y el tema, aunque sea el tema de la novela.
Que es la primera novela que escribo en los últimos 6 o 7 años.
Me parece fantástico.
O sea, es para mí romper un silencio productivo que era importante. Ahora, ¿qué es lo que me estás preguntando ahora? ¿Qué? ¿El tema?
Sí.
No, el tema no se dice.
No se dice. Bueno, contanos entonces qué fuera, ya que la novela es cierto, la novela va a ser una sorpresa. ¿Qué nos podés contar de tu actividad, de la... Del famoso foro que vos organizás, al que yo fui hace muchos años.
Y podés volver cuando lo hagamos presencial. Ahora lo estamos haciendo. El año pasado hicimos un foro extraordinario que fue todo virtual, fue toda una experiencia. Y salió muy bien, realmente tuvimos para el acto inaugural, lo inauguró Michel Petit, que es una de las grandes autoridades del mundo en pedagogía de la lectura, y nos acompañaron también el Leonardo Padura, el gran escritor cubano.
Nada menos, qué maravilla.
Miriam Ospina, Gioconda Belli, no. El año pasado fue una maravilla. Y este año estamos empezando a prepararlo. Va a ser el foro, es el 26º, lo vamos a hacer en los días 18, 19 y 20 de ahora de agosto. También va a ser virtual, se abre la inscripción esta semana. Y realmente tengo ya una. Entre ellos, el discurso inaugural lo va a dar Ana Luisa Amaral, la gran poeta portuguesa que acaba de ganar el premio Reina Sofía. Es una
qué
poeta superlativa, va a ser en portugués y en castellano, con traducción simultánea, y va a ser una gozada, no tengo duda. Y también estoy invitando un par de figuras muy importantes, que pueden ser realmente muy apreciadas en términos literarios y también en términos de lo que es el sentido del foro, que es, trabajar en pedagogía de la lectura, fomento de la lectura, literatura para niños, literatura infantil y juvenil, y tenemos un cuadro muy, muy, muy importante. No sé si querés, te puedo ya ir dando algunos nombres.
Me parece importante, sí.
Claro, porque, no quiero abrumar, pero para nosotros estos nombres con los que estamos trabajando, mirá, va a venir Beatriz San Juan, que es una especialista en literatura y lectura para bebés. Esto es un caso...
No te puedo creer, sabía de eso.
Va a haber una mesa de lenguas en las que vamos a combinar las lenguas originarias. Va a venir Liliana de la Quintana, que es una gran escritora boliviana, también Liliana Encalao, de la Patagonia. También vamos a tener talleres, Cuchi Quesada, que es una extraordinaria especialista en libros álbum y en literatura infantil de México. En nuestro foro es una tradición tener talleres también, y tenemos talleres importantes. Uno lo va a dar Aniel Pérez, que es una mexicana de la Universidad Autónoma de México, una autoridad en esta materia, una larga experiencia. También va a dar una académica italiana, Susana Nani, de la Universidad Roma, Roma 3, que es especialista también en literatura infantil europea, que es interesante acá para nuestro público.
Claro.
También vamos a tener Rodrigo Lacerda, es un especialista en pedagogía de la lectura de Brasil. ¿Qué te puedo decir? Bueno, son un montón, la verdad.
Bueno, ya son muchísimos. Bueno, lo que te iba a decir, lo que yo pensaba mientras vos enumerás la cantidad de gente invitada al foro a exponer, es que dentro de la desgracia que es que nos falte el abrazo, la presencia, el contacto, el Zoom nos facilita en un foro como este, por ejemplo, que participe gente de los lugares más distantes o más diferentes del mundo, de México, de Italia, y esto es fantástico.
Nosotros tenemos, Magda, tenemos gente que participa. Mirá, el año pasado hubo participación de 24 países, así que te das cuenta. Nos seguían desde Bulgaria, desde Canadá, del Caribe, de todos lados. La verdad que es extraordinario. Estamos muy orgullosos del foro porque realmente, a pesar de los contratiempos, es un foro que nos cuesta mucho dinero, nosotros no tenemos subsidio, no nos banca nadie, nosotros nos bancamos solitos, nos bancamos con lo que el público nos acompaña, así es una tarea bien compleja, así que, pero bueno, estamos muy orgullosos de esta manera también de laburar. Nuestra fundación, déjame que lo diga, nuestra fundación es absolutamente autónoma, llevamos 27 años desde que la fundé, y la fundé, no sé si vos sabías, yo la fundé cuando gané el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, y con ese dinero monté la fundación.
Bueno, la verdad es que la inversión que hiciste no pudo rendir mejores frutos, porque realmente vos has seguido escribiendo, has hecho docencia, seguido haciendo docencia, y además esa tarea es una tarea que haría falta más gente y más fundaciones como la tuya y más foros como el que vos organizás para la promoción de la lectura en la Argentina, ¿no es cierto?
Bueno, la promoción de la lectura en la Argentina, somos un país en el que, salvo el periodo, el gobierno anterior, que fue una bomba de tiempo, tiene una tradición. El Plan Nacional de Lectura es
sí.
Un plan que viene de muchos años. De hecho, empezó con el gobierno de Alfonsín en el año 85, así que, digamos, hay toda una tradición en la que nosotros estamos acompañando eso. Y el Plan Nacional de Lectura en la Argentina tiene una historia muy rica, ¿no? Salvo, repito, el cuatrienio embrutecedor que pasamos. Nosotros nos pegamos, no somos los únicos, no hay muchas tampoco, pero bueno, qué sé yo, cada fundación, cada ONG hace su labor.
No, los aportes.
Porque además nosotros tenemos una subdivisión, digamos, que es nuestro orgullo, que son las abuelas cuentacuentos.
Exactamente.
El programa Abuelas Cuentacuentos es una maravilla. Realmente yo estoy muy orgulloso. Te voy a contar algo. Mi mamá...
Tengo que ir cerrando. Bueno. Contanos en sintético.
En segundo. Mamá me decía, mirá, si vos haces una buena obra... te vas a ir al cielo. Ella era muy religiosa y siempre rezaba y decía eso. Y yo medio me lo creí. Entonces creo que el haber hecho esto, el programa Abuelas Cuentacuentos, el lema es, para leer, nadie paga, nadie cobra.
¿Sí? Muy bien.
Y a partir de la realidad, llevamos más de 20 años haciendo un programa extraordinario. Así que espérenme al cielo con eso.
Ya con eso me parece que cumpliste. Con tu mamá, y con el cielo, porque realmente yo sé que lo deprimida que es, lo rica en tradiciones, en colorido que es la zona donde vos vivís y donde vos naciste, y al mismo tiempo vos conocés el mundo, y te felicito profundamente porque primero por la nueva novela, pero además porque te haces tiempo para todo y te haces tiempo para esa tarea social de entrega para mejorar la Argentina nuestra.
Y siempre la literatura primero. En mi corazón la literatura. Puedo hacer muchas cosas, puedo hacer incluso ahora estoy metido en política con el tema del río Paraná y de la soberanía, y escribo artículos y todo. Pero la literatura para mí es sin duda... es mi vida, realmente. Yo el día que deje
de escribir, me parece fantástico. Y vale la pena. Pero la verdad que tenés una vida muy rica. Te mando un abrazo muy fuerte. Ha sido una alegría verte, aunque sea a través del Zoom. Y después del foro, volverás a nuestro programa a contarnos cómo fue.
Cuando quieras, Magdalena. Un beso grandote. Chao.
Chao. Bueno, en el cierre de este programa, estimados oyentes, Magdalena Fayaz, contándoles que la cultura argentina circula en el mundo y tiene presencia, pese a la pandemia. Y dos buenas noticias acerca del arte argentino en Madrid. Por un lado, la Feria de Arte Contemporáneo, la Feria Arco Madrid, ha cumplido sus 40 años, o cumple sus 40 años este año, entre el 7 y el 11 de julio, y como un desafío de reactivar el mercado afectado por la pandemia, que obviamente lo sufrieron todas las ferias. La celebración con pompa de estos 40 años se hará en 2022, pero es importante de todas maneras destacar que junto a las galerías europeas consagradas y a otras emergentes, importa el protagonismo de América Latina en esta edición de Arco, en una sección dedicada al arte regional, producida por el curador argentino Mariano Mayer, junto con otras galerías de México, de San Pablo, de Santiago de Chile. Van a estar Rolf Art y Constitución de Buenos Aires, y el curador ha montado en Casa de América una muestra, Prelibros se titula, que muestra a través de los libros la pintura y el arte, en realidad es arte, significa un preludio. Ya comenzó, contar con una serie de artistas que participan del opening, o sea, de la apertura de Arco, y se va a extender hasta el 31 de julio. Por otra parte, otra buena que tiene que ver con Madrid, nos viene del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se encuentra concentrado en reformular su propio relato y exhibir muchísimas obras de su colección que no habían sido expuestas aún. Ha dedicado 10 salas para exponer 100 obras recibidas en donación que muestran el boom del arte experimental de América Latina entre 1964 y 1987. Y entre los argentinos que figuran, y otros que voy a nombrar, se encuentran Marta Minujín, Roberto Jacobi y Oscar Mazota. Ahora, la curadora de la colección del Reina Sofía, que se llama Lola Hinojosa, plantea la importancia de dedicar una sala entera dentro del episodio 2, toda la muestra de estas 100 obras se hace por episodios, como si fueran eslabones de una cadena, dentro del episodio 2, si bien los demás países de América Latina están mezclados, en cambio a la Argentina se le concedió una sala que agrupa la producción artística del DITELA y del CAIC, del Centro de Arte y Comunicación, que estaba en la calle Viamonte. Y en una etapa se titula Itinerario del 68, porque justamente lo que nos remite es a que coincide con la dictadura de Onganía. Nos encontramos en esa sala con obras de Alberto Greco y de Kenneth Kemble, que subrayan el aspecto de la obra como acción, como activismo. Estas instituciones, por otra parte, el DITELA y el CAIC, jugaron un rol específico muy importante en la transformación y en los vasos comunicantes entre el arte y la política, arte y acción, y constituyeron un arte revolucionario que se expande más allá de la Argentina. Dentro de la sala dedicada a la Argentina, nos podemos encontrar, y si ustedes se pueden meter en la web del museo, uno de los colchones muy conocidos, reconocidos, de coloridos y retorcidos de Marta Minujín, Amor a Primera Vista se llama, y una obra de Edgardo Vigo, Contempla y Vota, de 1971. Y de esta manera, lo que es importante es que en esta muestra se están haciendo muy palpables los lazos entre España y las vanguardias de América Latina. O sea que, no solamente nosotros hemos tenido siempre una tradición de ir a Europa como una especie de ritual de iniciación para nuestros artistas, sino que también el arte español y un museo de la centralidad del Reina Sofía, le ha parecido importantísimo hacer presente nuevamente las vanguardias de América Latina y dentro de esas vanguardias el DITELA y el CAIC, al que debemos algún programa exclusivo. Bueno, después de estas buenas nuevas, los despido como todos los jueves, esperando que nos acompañen el próximo jueves. Buenas noches a todos y que tengan una buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.